Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gusto de saludarlos. Darles una cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile. En un inicio de semana, bueno, un fin de semana con todo este tema del tiempo, el clima, las lluvias, la nieve, que ha afectado a gran parte del país. Espero que estén bien. Es que estén trabajando, bueno, según, ¿no es cierto?, también los avatares que haya tenido cada uno de ustedes en su negocio, en su empresa, porque el tema climatológico, obviamente, puede incidir, puede influir en la gestión, en la operación del día a día de cada uno de los negocios, dependiendo, por supuesto, lo que uno haga en cuanto a producto o servicio que uno ponga a disposición de ese consumidor. Pero son los factores que de alguna u otra manera también uno tiene que ir evaluando. Cuando uno hace un diseño, un plan de negocio, todos estos factores, de alguna u otra forma, tienen que estar involucrados. Por algo se dice, ¿no es cierto?, que las ventas no son iguales todos los días. Si fuera así, uff, sería otro gallo cantaría en relación al tema de las ventas. Bastantes cosas interesantes que vamos a estar repasando y conversando hoy día. De hecho, les quiero contar y les quiero invitar a la entrevista que hoy vamos a tener. Está pregrabada y se los aprovecho de anunciar. Pueden encontrar la entrevista que vamos a tener hoy día en el programa, en el Facebook de Conexión Empresarial. Ya les voy a dar los detalles al respecto de lo que va a suceder con nuestro invitado de hoy. Esta semana vamos a tener, por supuesto, variedad de invitados, como es habitual, y quiero detenerme en lo siguiente. Insistir en esta invitación. Conversaba la semana pasada, creo que fue. Sí, la semana pasada. Conversaba con un auditor que me comentaba que estaba tratando de comunicarse con nosotros para ver la posibilidad de venir acá al programa. Le dije, pero ningún problema. Si este tema yo siempre les doy, todos los días lo repaso, nuestro punto de contacto justamente para esto, para las invitaciones que estamos extendiendo para ustedes, es a través de info@conexionempresarial.cl. info@conexionempresarial.cl. Ahí nos mandan sus datos, solicitan y nos dicen, oye, quiero ir a la radio, quiero que me entrevisten, quiero conversar y compartir mi emprendimiento, dar a conocer lo que yo he diseñado y cuál es mi negocio. Nosotros acá, encantados. Y también les he comentado, porque a propósito, él me preguntaba también por lo siguiente. ¿Qué posibilidades hay de ser auspiciador de un programa? Todas. De hecho, me parece que esto no es tan reiterado, pero se los voy a comentar hoy día. Nosotros también tenemos tarifas pymes. Sí, tarifas pymes para aquellas empresas de menor tamaño que quieran invertir en publicidad, que quieran estar presentes en nuestro programa, ser auspiciadores de Conexión Empresarial. Oye, las puertas están absolutamente abiertas. Y también esa información se puede canalizar a través de info@conexionempresarial.cl. Reitero, info@conexionempresarial.cl. A propósito de números, materia de números, hoy lunes, a la medianoche nuestra, ya es día siguiente allá en Singapur, se va a realizar esta cumbre tan anunciada, que se ha comentado tanto, que se suspendía, que se corrió y que a lo mejor se volvía a suspender. Bueno, lo concreto es que por fin se va a realizar esta cumbre entre estas dos potencias. Y me refiero a un tema también aquí de expectativas. Lo hemos conversado con nuestros comentaristas económicos. Las bolsas ya en algunos sectores del mundo, los mercados financieros han ido reaccionando. se prevé, digamos, resultados positivos de esta cumbre de estas dos potencias. Así que, bueno, veremos y estaremos conversando seguramente mañana. Algo estaremos mencionando de lo que habrá sido mañana, nosotros lo comentaremos, lo que habrá sido la reunión que hoy día se va a realizar. Ya, los voy a dejar con la reflexión del día que dice: la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. Las palabras las dijo Jim Rion.
Emprendimiento.
Esta es una buena noticia. Hay una aceleradora chilena que lanza una convocatoria. Esto es para llevar emprendimientos a Estados Unidos. Comenzó el 4 de junio y se extiende hasta el 6 de julio. Se desarrolla la tercera convocatoria de Ganesh Lab. Esta es una aceleradora boutique que se especializa en iniciativas orientadas a las ciencias de la vida. La principal novedad de este año será su enfoque en emprendimientos de todos los rincones de Chile y del continente latinoamericano. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile, escuchen bien, hay 1.992.578 microemprendedores. A nivel latinoamericano, el Banco Mundial indicó que uno de cada tres jóvenes tiene algún tipo de emprendimiento, transformando a Latinoamérica en la segunda región más emprendedora del mundo. En ese universo, bueno, a propósito de esto, de que Latinoamérica es la segunda región más emprendedora del mundo, tiene sus motivos, y lo hemos conversado acá en más de alguna oportunidad, por ejemplo, con Vesna Mandakovic, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Se dan ciertas condiciones sociales, políticas, económicas, que permiten que este tipo de lugares como Latinoamérica esté mucho más propenso el ecosistema a emprender. Es bien interesante cuando uno analiza y va armando este rompecabezas, uniendo distintos números y logra entender, obviamente, por qué sucede esto en Latinoamérica y también, por supuesto, en Chile. En ese universo, los proyectos de base biotecnológica pisan fuerte. Startup Chile, de Corfo, registra, escuchen, 146 iniciativas de esta línea desde el año 2011 a la fecha. Para ayudar a su desarrollo, Ganesh Lab abrió una convocatoria que busca a los mejores emprendimientos de este corte a nivel latinoamericano para insertarlos en el mercado de Estados Unidos. Para postular, cada proyecto debe ingresar a www.ganeshlab, se los voy a deletrear, GaneshLab, ganeshlab.com, y seguir los pasos de postulación ahí descritos, considerando la creación de un video de 2 minutos en inglés a la plataforma especialmente creada para la ocasión, explicando quiénes conforman el equipo, de qué se trata el emprendimiento y el tipo de innovación que están abarcando.
Tecnología.
Hay situaciones bastante preocupantes cuando tienen que ver con la seguridad y sobre todo la ciberseguridad. Hablamos hoy de cómo las tecnologías también han irrumpido en el tema financiero. Hemos conversado sobre la importancia del desarrollo de la fintech. Pero bueno, a esto está asociado gran tema que es la ciberseguridad. Y les quiero comentar que en Chile, a raíz de una noticia que hemos conocido, bueno, que se conoció hace unos días atrás, ¿recuerdan ustedes este hackeo que sufrió el Banco de Chile? Y atención con esto, ¿eh? Porque, claro, es la primera noticia que tenemos al respecto de esto, pero quizás hayan otros bancos que hayan sufrido también estos ataques, porque los hackers, de alguna u otra manera, siempre están explorando en el mundo financiero. En mayo pasado, para ser más concreto, 10 millones de dólares fueron robados al Banco de Chile mediante un ciberataque presuntamente perpetrado por bandas de Asia o Europa del Este. El fraude no afectó a las cuentas de los clientes, quienes sí presentaron problemas para ejecutar ciertas acciones el día 24 de mayo, jornada en la que se apagaron 9.000 estaciones de trabajo para tratar de contener el virus. el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó a la tercera, en versión papel, que este martes, vale decir mañana, se reunirá el Comité Interministerial de Ciberseguridad, continuación de la comisión del gobierno anterior, para avanzar en la implementación de la estrategia de ciberseguridad. Las subsecretarías del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Presidencia, Justicia, Economía, Telecomunicaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia, integran el comité creado en el año 2015, del cual también participará Hacienda. De forma paralela, mañana martes se reunirán los reguladores del sector financiero. El Ministerio de Hacienda invitó al Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional. Esta es una instancia que analiza los riesgos operacionales junto a equipos técnicos de regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancos de Pensiones de la Comisión para el Mercado Financiero del Banco Central. Esta es una temática que, por supuesto, hay que seguir atento, porque el asunto del hackeo es, la verdad, pan de cada día, y es el gran desafío: cómo podemos seguir construyendo una ciberseguridad que nos dé la tranquilidad para hacer estas operaciones a través, hoy día, de lo que son las fintech o las operaciones a través de internet.
Indicadores económicos.
Vamos a revisar algunos de los números que tenemos para el día de hoy, los indicadores. Comencemos con el cobre, que está con muy buen precio. En este minuto la libra de cobre se está cotizando en $3.33. Los indicadores para el día de hoy marcan que la unidad de fomento alcanza los 27.107 pesos con 29 centavos, la UTM del mes de junio 47.538 pesos, el dólar observado 630 pesos con 45 centavos, el euro 741 pesos con 88 centavos. Y un rápido vistazo a algunas de las bolsas, mercados financieros en Europa. Está todo hoy día en azul, todo positivo. El IBEX 35, 1,09%. BEL 20, 0,71% al alza. El CAC 40, 0,18% también al alza. En Estados Unidos hay variación positiva, leve, pero positiva. El Dow Jones, 0,05%. El Nasdaq 100, 0,20%, el Standard & Poor's 500, 0,11%, y el Nasdaq Composite, 0,21%. En Asia, también ya cerró el movimiento la bolsa con tendencia positiva, 0,48%, el Nikkei 225. Y en Latinoamérica, todo en azul, bueno, excepto Colombia. El IPC México, 0,23%. Merval, en este minuto, espérenme un segundo, que se acaba de actualizar. El Merval en Argentina, tendencia neutra, pero con propensión al alza, 0% en este instante. El IPSA, en Chile, con variación positiva, 0,11%. Lima, Índice General de Perú, leve, pero al alza, 0,08%. Y el IGBC de Colombia, 0,21% a la baja.
Facebook.
Oye, el Facebook de Conexión Empresarial siempre activo. Recuerden que están los podcasts, están las fotografías, hay noticias, hay mucha información de lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento y de las empresas de menor tamaño. Y también ahí en el Facebook, a propósito, está alojada la entrevista que vamos a tener en un instante más acá en nuestro programa.
Invitados.
Estará con nosotros Hernán Cheire, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Presenta el entrenador de negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Comunicándote con tu equipo. Comunicarse dentro del negocio es vital para el éxito. Para evitar fallas de comunicación, practica las reglas de la comunicación efectiva. Primero, genera confianza. Esto no se da automáticamente, debes ganártela. Comunica abiertamente más allá de lo que tienes o debes hacer. Hazlo tu mayor prioridad. Sé tan específico como puedas en las palabras y frases que uses. entrega las razones e información de fondo que las personas necesiten para entender un cambio. Sé completamente honesto con todos los empleados. Comparte activamente información y sentimientos. Sí, es cierto, las personas tienen sentimientos en el lugar de trabajo también. Habla a tus empleados de un adulto a otro, la manera en la que te gustaría que un líder te hablara a ti. Siempre solicite ideas, sugerencias y entrega retroalimentación a tu equipo. Termina lo que empezaste siempre, sin excepciones. Reconoce que el trabajo del líder es quitar lo que bloquea el camino. Recuerda que los miembros de un equipo son importantes y quieren ser tratados de esa manera. Quieren sentirse parte de algo y que su trabajo hace una diferencia. Si no están hechos para sentir de esta manera, trabajarán solamente lo necesario para que las cosas estén hechas. No dejes que eso suceda en tu negocio. Asegúrate de tener una excelente comunicación.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, darles una muy cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial. Multiplataforma, tenemos que decirlo, así que me voy a tomar mi tiempo porque estamos a través de la radio, 102.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, Diario TV. Estamos además por canal por cable, el R2 TV en Antofagasta, y el canal 5 en la región de Los Lagos. Así que un cariñoso saludo para todos ustedes y darles esta bienvenida a este encuentro. Ya está en pantalla, ya lo van a ver y lo vamos a saludar inmediatamente, Hernán Cheire. Hernán, y un gusto, un agrado saludarte. Bienvenido. Les cuento que Hernán Cheire actualmente es director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, en donde hay mucha actividad, no solamente académica, hay mucha energía ahí con la juventud que también quiere emprender hoy por hoy, Hernán.
Mucha energía emprendedora. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación una vez más.
No, encantado. Además, que fíjate que siempre es interesante, Hernán, poder compartir con nuestros auditores y televidentes todo lo que está pasando en nuestro país con distintos temas. Si bien es cierto, el emprendimiento para nosotros como programa es nuestro corazón, nuestro core, pero está temas como hoy día, muy vigentes. Estamos hablando para los dueños y dueñas de negocios, de empresas que nos están escuchando y viendo. Uno de los principales dolores, hablemos de los dolores, ¿te parece?
Hablemos de los dolores.
Ya. Uno de los principales dolores que tiene el dueño de una empresa, el que quiere emprender, es acceso al financiamiento. Por una parte. Por otro lado, cuando comienza a hacer negocios con una empresa, se convierte en proveedor, viene un problema que lamentablemente todavía se arrastra en Chile, que es ¿cuánto me van a pagar? Y hoy día tenemos ya un proyecto de ley, que ahora se anunciaron hace poquito, un paquete de modificaciones a este proyecto de ley para el pago oportuno a las pymes. ¿Será suficiente? ¿Es un buen camino que se comienza a transitar, Hernán?
A ver, yo creo que sí, que son todos pasos que van en la dirección correcta. Y lo interesante que ustedes sepan de que ustedes que tienen ganas de emprender de repente, que de acuerdo a las cifras que muestran los estudios que nosotros hacemos en la universidad, más o menos uno de cada cuatro chilenos declara estar realizando alguna actividad emprendedora.
¿Uno de cada cuatro?
Uno de cada cuatro, más o menos. Y de los que no están emprendiendo, la mitad dice que le gustaría emprender. Por lo tanto, usted que tiene la duda a veces si puede hacer algo o no, mire, son muchos los chilenos que están en la misma línea. Y obviamente el acceso a financiamiento es muy importante en ese sentido. Y Corfo, Cercotec son entidades que tienen programas para ayudar a dar ese primer paso. Pero bueno, uno no puede depender siempre del apoyo que le entregue el Estado. También importa mucho lo que uno está haciendo desde el punto de vista de la gestión de su propio negocio. Y en ese sentido, claro, usted le ha tocado ver probablemente más de una vez que está vendiendo algo y le pagan no sabe cuándo. Siempre se dice a veces, mira, aquí el pago es muy largo, las empresas grandes pagan a 60 días, a 90 días.
Creo, un poquito que, más de repente.
Sí, pero sí. A ver, pero el problema principal, desde luego, es que paguen a un plazo muy largo. Pero el principal problema es que a veces uno no sabe cuándo le van a pagar.
Claro.
Por eso que el nombre sí. de este proyecto de ley es pago oportuno. Porque a veces para financiarse las empresas de menor tamaño, los emprendimientos, recurren a los factoring. Y en los factoring le descuentan. Obviamente le cobran un interés, una comisión para hacer la operación, pero bueno, es una alternativa de financiamiento que tienen las empresas de menor tamaño. ¿Pero qué riesgo hay? Que hace uno va al factoring y dice, bueno, pero ¿cuál es la fecha de verdad de pago
claro.
que tiene esta factura? Y a veces no es la que aparece ahí en el encabezado de la factura y uno dice, bueno, es el encabezado y podrán ser 60 días, etcétera, pero puede que sea más. Entonces, esa incertidumbre hace que sea mucho más difícil poder utilizar la factura para financiamiento. Entonces, el proyecto lo que tiene establece un plazo máximo de 60 días. Y a contar de esa fecha, si la empresa demora más, tendría que pagar intereses a partir de eso. Por lo tanto, eso obviamente es una compensación que le estaría entregando a la PYME que está en esta situación. Y de común acuerdo también podrían acordar ambos que desde una fecha anterior podrían pagar intereses. Pero lo central yo creo que eso es establecer que el pago sea oportuno y que pueda ser predecible. Yo creo que ese ya es un avance importante.
Es un avance. Sí, sí. Lo otro, dentro de las indicaciones, tiene que ver con el IVA, que es un gran reclamo, que en el fondo el que se queda, ¿no es cierto?, con en este caso sería el cliente, hace uso, y eso también es una carga tributaria para el PYME. Yo es diría que eso está modificado. Eso, ¿tienes claridad de cómo sí. debiera funcionar?
Es que más que una carga para la PYME en ese sentido. Desde luego la PYME, digamos, entrega una factura y si no le pagan tiene que pagar el IVA.
El IVA, claro.
Pero también la otra parte puede hacer uso Exacto. de ese IVA aunque no haya pagado. Entonces, lo que está contenido en el proyecto de ley es que si esa empresa grande, por así decir, no le ha pagado todavía a la PYME, a su proveedor, no va a poder hacer uso de ese crédito tributario del IVA.
Ya.
O sea, solamente podría usarlo para su beneficio, como empresa grande, entre comillas, en la medida que le haya pagado a la PYME. Entonces, ahí opera por la línea, más que de estar prohibiendo cosas, de generar incentivo.
Exacto.
Bueno, usted quiere usar el IVA, bueno, pero pague entonces. Pague. Mientras usted no haya pagado, Bien. No va a tener. Son pequeños cambios que yo creo que sí son importantes. Y al final, obviamente hay un tema cultural de esto, son cosas que se arrastran hace mucho tiempo, hay inercia, y tenemos que decir también, el Estado tampoco es un buen pagador siempre.
Oye, sí, entonces, tremendo dolor.
El Estado también tiene que dar un ejemplo en ese sentido y mostrar que es un buen pagador, y en ese sentido también el proyecto tiene elementos que van en esa dirección, para que también paguen, o sea, que lo mismo se les aplique a ellos y con un cierto periodo de ajuste. Y bueno, hay toda una crítica porque los establecimientos de salud están al margen de esto, como hemos visto en la discusión que hay sobre los temas fiscales en general.
Exacto.
En el sector salud hay un sobregasto muy grande y normalmente ellos se demoran bastante más en los pagos, y eso les genera un problema, obviamente, a quienes son proveedores del sector público
en la parte de salud.
En el ámbito de salud. Por lo tanto, también hay que, con el paso del tiempo, también van a tener que integrarse al mismo estándar, igual que los municipios también.
Eso te iba a comentar.
Muchos municipios y sector salud están todavía en un tratamiento especial dentro, en el ámbito de este proyecto.
De este
ley.
Proyecto.
Pero si uno hace una raya para la suma, yo creo que va a ser muy importante, y es un paso más, no es lo único. Aquí no hay una bala de plata que le va a resolver todos los problemas, pero uno lo detecta, y nosotros lo detectamos también en nuestras mediciones que hacemos en la Universidad de Desarrollo, es esa incertidumbre por los pagos es la que genera mucho problema. Entonces, en la medida que un proyecto de ley ayude a ponerle un cierto marco a esto y a acotarlo, es un beneficio para las pymes.
Otro de los puntos que se comentaba a propósito del plazo 60 días, uh-huh. al día 61 le comienza a generar intereses
sí.
al que no paga. Eso también dentro de lo que hemos hablado, Hernán, fíjate que está el sello ProPyme. tener que llegar a obligar a hacer cosas que deberían ser absolutamente parte de un quehacer normal dentro de lo que se desarrolla hoy día en una economía que pretende ser una economía desarrollada. Estamos hablando conceptos permanentemente con nuestros auditores de comercio justo, estamos hablando de economía colaborativa, economía del conocimiento y además trabajo colaborativo entre lo que es sector público y sector privado. Pero cuando pareciera que un eslabón se suelta, se sale, ¿no es cierto?, del engranaje, obviamente que provoca, por una parte, un estancamiento en un sector productivo que todo el mundo lo dice, que las pymes hoy día tienen el valor agregado de generar más del 70% de la fuerza laboral en el país. Entonces, escuchamos, por ejemplo, recientemente al presidente Sebastián Piñera, cuando hizo estos anuncios, mejores salarios, mejores condiciones, todo eso requiere también de una voluntad. Y ahí es donde me da la sensación a mí, Hernán, no sé qué mirada tienes tú al respecto, y no solamente cargarle los dados a las grandes empresas, porque también hay medianas empresas, o incluso a lo mejor mismas, las propias pymes, que haciendo negocio entre ellos muchas veces incurren en estos mismos vicios, en estos mismos errores. Ahí yo creo que más que obligar, tiene que haber un tema como más de voluntad, como pasa en países y economías desarrolladas hoy día.
O sea, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo creo que la ley es parte de la solución, obligarlos, porque un cuerpo legal lo establece. Pero por sobre todo tiene que ser parte de la cultura, y más que la cultura como una cosa así un poco etérea, algo como el incentivo real. O sea, hay ámbitos, por ejemplo, hay consumidores en distintos países del mundo, en Chile también, que privilegian un fabricante de algún producto que, por ejemplo, en su proceso no contamina. Porque uno dice, mire, claro, yo como consumidor me gusta un producto de una empresa que no contamina, por lo tanto, yo quiero premiarla en el sentido que voy a preferir ese producto respecto del que ofrece el competidor del lado porque este no contamina y este sí. Simplemente porque yo como ciudadano me gusta eso. Bueno, haciendo el símil en el caso de los pagos, hay personas que pueden decir, mire, ¿sabe qué más? Yo prefiero comprar productos de una empresa grande, entre comillas, pero que le paga tiempo a las pymes. Y ahí está el tema del sello ProPyme. El sello ProPyme, exacto, lo que tiene es una cosa de poder mostrar al resto de la comunidad, decirle, mire, yo soy y tengo este sello porque me he comprometido a pagar dentro de ciertos plazos, bajo ciertos estándares, y eso es una señal para que los consumidores vean y digan, mire, usted prefiera productos de esta empresa porque esta empresa le paga a las pymes en tiempo justo. Ahora, es una señal por el lado de los incentivos, de que la gente va a preferir naturalmente ese tipo de producto y se une y se complementa con estos temas legales que le dan una fuerza distinta, obviamente.
Absolutamente. Declaraciones, por ejemplo, de Alejandra Mustaki, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, que ya debe tener más de 30.000 socios a lo largo del país, comentaba y decía, uno como emprendedor, el ideal sería que nos pagaran a 30 días, pero 60 días ya está bien. Pero se detenía en un punto que tú estabas mencionando, Hernán, que de verdad se cumpla el plazo comprometido, porque con certeza uno logra también saber cómo rediseña su negocio. Porque si yo soy pyme y establezco, por ejemplo, un vínculo con una gran empresa y tengo certeza de que me van a pagar en el día 60, o por último llego a un acuerdo, como decías tú, y me van a pagar en el día 65, perfecto, pero va a ser en el día 65. Y eso me permite a mí, como empresa, como pyme, diseñar mi carga financiera, hacer toda mi estructura, mi arquitectura financiera, de tal manera que me mueva yo con estos plazos. Y ahí tal vez podríamos comenzar a evitar, o no sé si tú coincidirás con esta apreciación, de alguna manera a ir bajando también nuestra tasa de mortalidad. El famoso Valle de la Muerte, uh-huh, uno de los principales motivos es justamente porque nos quedamos sin caja, sin flujo, y eso yo seguramente más de algún empresario que nos está escuchando o viendo en este instante ha sido un reemprendedor. O sea, tuvo un emprendimiento, falló y volvió a emprender. Y si le preguntamos, lo más probable es que nos conteste el tema del financiamiento.
Bueno, al final, las empresas de cualquier tamaño, cuando quiebran, lo hacen por un problema de liquidez, de caja, no necesariamente porque el negocio sea malo o porque su producto no tiene perspectiva. A veces se quedan, tienen problemas de caja, de liquidez de corto plazo, y eso los hace irse de espalda. Alejandra Mustaki efectivamente ha dicho que es un buen primer paso esto de que el pago sea a 60 días y ella preferiría que fuera 30. Y ahí, ojo con eso, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices aquí. Lo fundamental, más que el plazo, es la certeza de que uno le van a pagar en un cierto periodo. Porque uno podría decir, oye, obliguémosla a que paguen a 30 días, obliguémosla a que pasen a 15 días incluso. ¿Por qué no? Si es por colocar en una ley, pues, ¿para qué decir 30? Digamos 15. 15,
claro.
Al final del día, lo que va a ocurrir es que si esa empresa grande le obligan a pagar a 30 días, probablemente le va a ofrecer un precio un poco más bajo. O sea, igual le va a cobrar a esa pyme por el menor plazo, pagándole un precio menor. Tenemos que ser realistas, los mercados funcionan así, esa es la realidad, por lo tanto, lo que uno gana por un lado lo va a perder por otro. Pero a mí me parece que 60 días como referencia es un plazo bastante razonable, y lo fundamental, creo yo, es tener esta certeza de que si dice 60 días, dice 55, incluso si dice 65 días le van a pagar un interés, que eso se va a cumplir, porque eso le va a permitir ordenar su carga financiera y de esa manera le va a poder dar mucho más estabilidad a su emprendimiento.
Así es. Estamos conversando con Hernán Chaire, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, en esta sesión de Conexión Empresarial. Volvemos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde.
Ciudad Verde.
Para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Música chilena.
Ellos son Fuma Baila, Solo Giros.
Vuelve camino, cerrando los ojos, sucumbe a la forma y ya no hay camino, solo.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Continuamos nuestra conversación junto a Hernán Cheire, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. A propósito, Hernán, dentro de las múltiples tareas que ustedes realizan ahí en el Instituto de Emprendimiento, está el GEM, que fíjate, el GEM es una muestra que se hace a nivel, un estudio que se hace a nivel mundial, pero también se practica obviamente a nivel local. Y ustedes vienen haciendo esta tarea hace ya varios años. Me ha tocado conversar con Vesna Mandakovic y los números que se van mostrando son bien interesantes porque de alguna u otra forma nos da una idea más concreta de lo que está pasando con el mundo del emprendimiento en Chile, Hernán. ¿Cómo has visto tú la evolución?
No, la evolución ha sido bien, bien impactante. La medición en Chile se hace ya por parte de la Universidad del Desarrollo más de 10 años y es increíble ver cómo cada vez más chilenos quieren emprender. Hoy día yo podría decir que más o menos uno de cada cuatro chilenos declara estar realizando alguna actividad de emprendimiento y de los que no emprenden, a la mitad, al 50% les gustaría emprender en algún momento. Y bueno, ese 25%, por así decir, el uno de cada cuatro, hace 10 años atrás era 14%, 15%. O sea, ha subido. Dentro de los países que conforman la OECD, este como grupo de países entre desarrollados y países que, este como grupo de países que se han puesto de acuerdo para desarrollar y compartir políticas públicas bajo ciertos principios sólidos, en fin, y bien inspirados, por así decirlo, Chile es el país que tiene la tasa de emprendimiento más alta.
Más alta, sí.
O sea, no hay ninguna duda de que este va a ser una forma de darle cabida a muchas personas, que es una oportunidad nueva. El emprendimiento en algunos países, países de África, países de Centroamérica, es elevado, pero es elevado porque es un emprendimiento por necesidad. Una persona que no tiene un trabajo, que no tiene cómo subsistir, bueno, no le queda otra cosa que hacer cosas por sí mismo.
Exacto.
Colocar un puesto para vender algo en una esquina, claro, eso uno puede decir es un emprendedor, pero es por necesidad. En Chile lo que más ha crecido es el emprendimiento por oportunidad, gente que decide, sabe qué más, yo quiero ser el arquitecto de mi futuro y por lo tanto yo quiero hacer algo por mí mismo. Eso ha aumentado mucho. Ya lo que es bien notable y que sintoniza un poco con lo que estamos viendo en estos días en Chile, a raíz de estos movimientos feministas, ¿verdad?, por ciertos reclamos que están haciendo en términos de discriminación que enfrentan en la sociedad, en los trabajos, que les pueden pagar menos y trabajan lo mismo que un hombre, etcétera. Bueno, el emprendimiento femenino de las mujeres también ha aumentado bastante, eso lo muestran las cifras nuestras. Y si uno lo piensa objetivamente, el emprendimiento para las mujeres es una excelente forma de insertarse en el mercado laboral. Uno, porque tienen flexibilidad horaria, tiene flexibilidad en cuanto al lugar desde el cual pueden realizar sus labores. Sí. Y eso les permite, a veces, por las inflexibilidades propias que da el trabajo fijo, en contrato, en una empresa que está ubicada en un lugar X, quizás lejos de su casa, obviamente le coloca más limitaciones, sin perjuicio de todo lo que tenemos que avanzar como sociedad en que hombres y mujeres compartan los roles, digamos, de padre y madre, cuidado de los hijos, en los temas familiares, sin perjuicio de lo que hay que avanzar ahí. Bueno, este es un ámbito que también podemos aprovecharlo, que haya más emprendedoras mujeres, o sea, que usen a través del emprendimiento sea el mecanismo por el cual se insertan en el mundo del trabajo. Si uno también compara con los países estos de la OECD, los países más desarrollados, en Chile, si hubiera aumentado la tasa de participación, o sea, qué porcentaje de las mujeres que están en edad de trabajar realmente lo hacen, Chile está muy por debajo de los estándares internacional, o sea, falta, y eso pasa por salas cunas, falta por la flexibilidad, pasa por todo ese tipo de cosas. Bueno, y de nuevo, yo creo que la facilidad para emprender es una muy buena forma de ir cubriendo esa brecha y permitirle a las mujeres chilenas poder insertarse en el mundo laboral.
Sin lugar a dudas, y de hecho, Recordando parte de lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás, el Estado pone a disposición a través de distintos instrumentos financieros que tiene Corfo, tiene Cercotec. Uh-huh. Por ejemplo, Cercotec ha desarrollado con el tiempo un capital que es exclusivamente para mujeres, que no les gusta mucho el nombre, pero es capital abeja, el semilla abeja. Y ese capital, que es solamente para mujeres, no solamente, y ese es un punto que se ha ido mejorando también Hernán con el tiempo, no solamente entregar el recurso, el dinero, sino también una asesoría, una ayuda, un seguimiento para que se pueda desarrollar ese emprendimiento y pueda lograr de alguna u otra manera la consolidación. El construir este círculo virtuoso que normalmente estamos conversando, que es comenzar a emprender, pero luego generar trabajo, mejores condiciones, que el impacto que yo vaya a desarrollar con este emprendimiento que voy a ejercer, de alguna u otra manera, no solamente satisfaga mis propias necesidades, sino que el impacto que yo voy a tener en mi entorno, en la comunidad, hoy día la mujer, por ejemplo, nos vamos a detener con el emprendimiento femenino, se preocupa del impacto del medio ambiente, se preocupa de cómo se va a conectar con la comunidad. No digo que sea exclusivo de las mujeres, porque también emprendimientos liderados por hombres hoy día, con esta nueva mirada que vienen los millennials, estas generaciones nativas, fíjate que la forma de hacer negocio es totalmente distinta. Pero volviendo al punto original, el acceso hoy día para poder emprender es mucho más fácil que hace, no sé, 10 años atrás. Mucho más fácil. O sea, hoy día cualquier persona que quiera realmente puede comenzar a emprender accediendo en una primera etapa a estos financiamientos públicos que son además no reembolsables. O sea, no es que el Estado te entregue ese dinero y después tú lo tengas que devolver. No, ahí está, para que tú eches a andar tu negocio. Entonces hoy día, Hernán, estamos en un país que creo yo, nosotros llevamos muchos años con este programa, son 16 años que ya tiene Conexión Empresarial y también hemos sido parte de esta evolución de este ecosistema. Pudimos observar en algún minuto cómo Startup Chile comienza a dar sus primeros pasos y con el paso del tiempo se ha transformado en un verdadero imán de atracción de talento. Y no solamente los talentos locales, sino también los talentos internacionales, que te permite ir de alguna manera incentivando la economía del conocimiento. Me salto a otro tema que es interesante de mezclar acá. Entonces, hoy te dejo a ti la pregunta en este minuto, Hernán, ¿cómo poder mezclar estos dos grandes conceptos? Que la mujer emprenda, hay facilidades para hacerlo, y además incorporar más conocimiento para, por ejemplo, desarrollar más emprendimientos de base tecnológica, que es un buen punto para el desarrollo.
A ver, yo creo que uno de los secretos para explicarse por qué en Chile el emprendimiento ha subido en la magnitud que lo ha hecho, es que esto ha sido una política de Estado. Los distintos gobiernos que ha habido, con distintos énfasis.
Exacto.
Ya hay diferencias que son legítimas en cuanto al enfoque que tienen para resolver un determinado problema. Durante, yo diría que desde el comienzo del año 2000, llevamos casi dos décadas, siempre estar apoyando estos temas de emprendimiento e innovación. Y eso ha sido bueno. Startup Chile, que me tocó cuando estuve en Corfo, digamos, encabezar el lanzamiento de ese proyecto, fue muy innovador en su momento. Generó crítica, qué es lo que ha significado. Pero bueno, con el paso del tiempo, llegó el gobierno de la presidenta Bachelet y mantuvo eso. Hizo cambios, obviamente, si las cosas hay que irlas cambiando en el tiempo. Lo bueno hay que mantenerlo y lo que no está bueno hay que cambiarlo.
Sacarlo y cambiarlo,
pero eso muestra que pero el objetivo final es el mismo y eso se ha mantenido. Y eso explica, yo creo que en general, de que Chile sea considerado como un lugar tan favorable para emprender en la región latinoamericana y en el mundo en general. Ahora, respecto a la pregunta específica que tú me haces, yo diría que para la mujer es más fácil integrarse a estos temas del emprendimiento porque antiguamente, no solamente por un tema de cultura machista, que la ha habido en nuestra sociedad de todas maneras, pero en la Revolución Industrial 1, por así decir, bueno, era trabajo pesado, se necesitaba mucho como la fuerza bruta,
la fuerza, exacto,
por así decirlo. Claro. Entonces, obviamente, eran tipos de trabajos en que la mujer podría tener una cierta desventaja relativa, por razones obvias, pero con el paso del tiempo se ha ido cambiando. Y cuando los trabajos son cada vez más de usar el conocimiento, de usar la cabeza, vamos al extremo, si se terminan, por ejemplo, si los camiones son manejados por un joystick, Bueno, ese joystick lo puede manejar un hombre, una mujer, y a lo mejor seguramente lo va a hacer mucho mejor la mujer porque tiene más, más sintonía fina, ¿verdad? Más
motricidad fina.
Motricidad fina. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces, para emprender, si son más tecnológicos, más encima, la mujer también tiene una buena formación en las universidades de base tecnológica y lo que tiene es su conocimiento, ¿qué diferencia va a hacer que sea hombre o que sea mujer?
Exacto.
Ninguna. Entonces, creo que la economía del conocimiento también es un tremendo factor de igualación de las condiciones para que trabajen hombres y mujeres en una situación similar. Y eso obviamente va a facilitar el emprendimiento femenino.
Me recuerdo una conversación que tuve hace unas semanas atrás, en donde la entrevistada me contaba que, no digo el nombre porque no me acuerdo en este minuto, pero me decía que ella fue, en su tiempo, en su generación, la única mujer en estudiar la carrera que entró, que era normalmente para hombres, una ingeniería civil. La única mujer. Luego le tocó también introducirse en el mundo de las tecnologías y obviamente también era la única mujer. Y eso, de alguna u otra manera, me decía ella, muestra lo que pasa con las mujeres hoy día en Chile en el tema tecnológico. La estadística está. Hoy día se dice que solamente, con suerte, el 5% de las mujeres tienen una participación en empresas con desarrollo tecnológico. No que la mujer desarrolle tecnología. Uh-huh. Creo que el 1% de mujeres hoy día desarrolla tecnología. O sea, la brecha, el camino por recorrer es enorme y eso además nos da una tremenda oportunidad, que es lo que estabas tú comentando. Dicho esto, te hago la siguiente consulta, Hernán. En la Universidad del Desarrollo, ¿cómo se ve la participación de mujeres, de alumnas, justamente en estas carreras que no son o son más masculinizadas, por decirlo de alguna manera? ¿Hay algún cambio en eso? ¿Se ve?
O sea, obviamente se ve ese cambio, pero es todavía tibio. O sea, obviamente en las carreras más duras, por así decir, uno ve que hay una proporción de hombres que es mucho más grande. Y eso pasa en todas las universidades chilenas. Pero eso poco ha ido cambiando, que hay estereotipos, que hay paradigmas que se van que se van cayendo y hay tema cultural muy, muy grande. Pero precisamente ahora que los desarrollos y los trabajos están más vinculados a tecnología, a usar la cabeza, a usar el conocimiento, yo creo que las mujeres también le han ido perdiendo el miedo a estar en estas carreras que tradicionalmente habían sido consideradas de hombres. Pero yo insisto en el tema del emprendimiento, porque el mundo de la empresa tradicional es una cosa cuando uno es un empleado de alguno.
Correcto.
Puede decir, mire, yo no voy a postular a esta empresa porque seguramente hay una tendencia de que contratan hombres, por así decir. Bueno, pero eso yo creo que está cambiando y tiene que cambiar mucho más. Pero cuando uno es emprendedor, uno es dueño de lo que está haciendo, uno está construyendo su propio futuro desde ese punto de vista. Una mujer que quiere emprender en cosas de tecnología más dura va a poder hacerlo, va a tener las oportunidades. Es decir, es curioso, pero esta nueva revolución industrial, que es parte del mundo capitalista, por así decir, le va a dar mucho más posibilidades de igualación a las mujeres, porque lo que va a privilegiar no es el pituto, ni el contacto, ni la fuerza bruta, física,
claro,
sino que lo que va a privilegiar es el conocimiento, la capacidad de desarrollar ciertas cosas. Y en un mundo como el emprendimiento, en que lo fundamental no es solamente la tecnología dura o conocimiento de alto nivel, sino que tener también habilidades blandas, ser capaz de comunicar, ser capaz de contactarse con terceros para que le compren el producto o el servicio, creo que las mujeres tienen una ventaja evidente en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que yo soy un gran convencido de que el emprendimiento es lo que va a mover el futuro de Chile en cuanto a poder darnos permitir darnos el salto al desarrollo, el emprendimiento y la innovación. Y creo que en ese ámbito las mujeres tienen un espacio relativo mucho mayor al que han tenido tradicionalmente en un mundo en que está la empresa grande y está el trabajador empleado. Por lo tanto, creo que vamos a tener más mujeres en la fuerza de trabajo en el futuro y vamos a tener también más mujeres emprendiendo. Y eso va a ser un insumo fundamental para este salto que estamos buscando para que sea un Chile más desarrollado, no solamente en lo material en cuanto a crecimiento económico, sino que también en cuanto a un país más inclusivo, un país más igualitario, en que hombres, mujeres, personas de todos los estratos, en base a su propio interés, a su propio esfuerzo, van a ir logrando los resultados que ellos están buscando.
Absolutamente. Los economistas siempre lo comentan, que para que un país pueda crecer hay que dar las facilidades para que eso pueda suceder. Y me quiero detener un par de minutos que nos quedan, Hernán, la inversión. Chile estuvo los últimos 4 años detenido en el tema de inversión, los números son súper claros, y hoy día hay cierto movimiento, se está notando, los mercados financieros así lo han demostrado, y se han tomado una serie de medidas pro inversión. Me gustaría que tal vez nos hicieras un resumen según tu mirada. ¿Van en el camino correcto estas medidas de pro inversión? Que de hecho las podemos ver, los que están visualizándonos en este minuto, viéndonos por formato TV, van a ver en la pantalla ahí algunas medidas pro inversión.
A ver, yo creo que lo fundamental para promover la inversión es que haya un buen ambiente, que las expectativas sean favorables.
Obvio, confianza fundamental.
Los números son claros, tú lo acabas de decir. Durante los 4 años anteriores, en cada uno de ellos, de forma consecutiva, la inversión cayó, lo cual no ocurría desde el periodo en que hubo una crisis muy grande.
Exacto.
En Chile. Y hay un plan de expectativas que es muy fuerte. Y eso se está recuperando. Las cifras ya lo muestran. Estamos recién viendo un primer trimestre del año 2018 que fue positivo en términos de crecimiento general, en términos de inversión. Incluso también una medición que hacemos en la Universidad de Desarrollo junto con la ASECH, que es la confianza del emprendedor.
Correcto.
Pasó de moderadamente optimista a optimista. O sea, los emprendedores están un poco más optimistas. Y eso es muy importante. Pero no basta con eso. O sea, el país no va a dar el salto simplemente porque las expectativas cambiaron. Hay que hacer cosas de verdad. Y entre las medidas de esta agenda pro inversión que envió el gobierno, hay muchas que son, al final del día, cosas muy simples, es simplificar trámites. A veces a un emprendedor le cuesta mucho partir, porque hoy día es muy fácil crear empresa en un día.
Claro.
Eso se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera. Y fue un avance, pero no es lo único. Uno puede hacer su empresa en un día, pero los permisos municipales no se los van a entregar en un día.
Exacto.
Y a veces va a un servicio y lo mandan al servicio al lado, al municipalidad allá, y a uno lo pelotean, por así decir. Entonces hay una serie de medidas que están dentro de este catastro de proyecto que envió el gobierno que simplemente apunta a simplificar los trámites. Y eso es tremendamente relevante. Hay que aprovechar la economía digital, hay que aprovechar la tecnología para poder hacer más fácil ciertas cosas. Hay que coordinar mejor las labores que hacen distintas reparticiones públicas. Y, en fin, tienen esa orientación, hacer más fácil. Y eso es un primer paso que yo creo que va a ayudar mucho.
Absolutamente. Yo creo que son las señales que hay que ir dando para que también se tenga certeza. Siempre cuando converso con Cristian Echeverría, de la Universidad del Desarrollo, cuando hablamos de cómo se mueve la economía, que es tan variable, que es tan cíclica por lo demás, bueno, el factor expectativa, confianza, es fundamental a la hora de que yo voy a tomar la decisión para invertir en un mercado determinado, ver cuáles son las condiciones, si son aptas o no aptas. Uh-huh. Ahora, Chile, a pesar de que cayó por ahí levemente en el, ¿cómo se llama este tema del catastro, el rango de
clasificación de riesgo?
De clasificación de riesgo. Uh-huh. Pero sigue siendo un país bien mirado en la región para poder venir a invertir. De hecho, lo que está sucediendo hoy día con Amazon, uh-huh, que estamos ahí en la... si se toma o no se toma la decisión. Bueno, el que lleguen empresas como esta a invertir en el país, además crea una serie de otras instancias que son muy positivas, pero que el país debe estar preparado también para saber aprovecharla. Así que hay bastante materia para seguir conversando, Hernán. El tiempo ya nos ha alcanzado. Te quiero dar las gracias por haber compartido estos minutos acá el día de hoy en Conexión Empresarial.
Gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por escucharnos y vernos.
Así es. Hemos conversado con Hernán Cheire, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias a todos aquellos que nos han seguido tanto a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada, Diario TV, Canal por Cable R2 TV en Antofagasta, y el canal 5 por cable también en la región de Los Lagos. Gracias por la sintonía. Ya nos volvemos a encontrar con Conexión Empresarial.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.